Bienvenidos a Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica Movistar Colombia. Sostenibilidad e innovación, ¿qué es el emprendimiento sostenible? ¿Cómo se define el patrimonio cultural? Bienvenidos a este podcast de la Fundación Telefónica Movistar, un espacio donde hablamos de cultura, hoy abarcando el tema de patrimonio cultural. Esa herencia que nos han transmitido de generación en generación, esa expresión creativa de nuestras regiones en el pasado y el presente. Y tal vez hayas escuchado sobre la importancia de preservar nuestras costumbres y el conocimiento de nuestras tradiciones, pero ¿realmente sabes el porqué? Pues si aún lo dudas, no te preocupes. En este capítulo resolveremos todas tus dudas. Yo soy María Angélica y te estaré acompañando a lo largo de este podcast. También estará nuestra voz guía. Ella es Mile, ecóloga con experiencia en temas asociados a la agroecología, divulgación científica, sostenibilidad y entornos urbanos. Y además es una apasionada de la primatología. Hola Mile, gracias por guiarnos a través de este maravilloso tema.
Hola María y hola a todos nuestros oyentes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder hacer parte de este podcast.
Mile, descubrimiento, explotación de oportunidades, cohesión social, protección del medio ambiente y prosperidad económica, ¿te suena?
Me suena, María. Estamos hablando de emprendimiento sostenible. Es un término que empezó a ser utilizado a finales de la década de los 90 y según Frank Martin Bells, que es un investigador en el campo de las innovaciones y marketing de la sostenibilidad y profesor de la Universidad Técnica de Múnich, él nos dice que este término se diferencia del emprendimiento tradicional, ya que no solo se enfoca en el desarrollo económico, sino que busca un balance entre los ámbitos económicos, sociales y ambientales. Pero para ampliar un poco más de este tema, tenemos como invitado el día de hoy a Julio Andrés Ross. Él es conferencista, es columnista, experto en temas de emprendimiento y consumo sostenible, director general de Amazonía Emprende Escuela Bosque. Julio Andrés, bienvenido. Nos gustaría entender un poco más de tu visión acerca de este tema.
Pues muy contento de poderle hablar a muchas y a muchos colegas, profesores y docentes de todo el país. El emprendimiento es ese instrumento, ese canal que permite pasar del dicho al hecho. Y cuando hablamos sobre medio ambiente y sobre sostenibilidad, a mí lo que me motivó a emprender fue participar en cientos y cientos de clases, conversatorios, conferencias donde se hablaba mucho, pero se hacía poco. Yo decía miércoles, pero si nosotros lográramos llevar todo ese conocimiento, toda esa inspiración a la acción, yo estoy totalmente convencido, decía yo en aquel entonces, que muchos de los retos ambientales que hoy en día debatimos no existirían. Por eso creo tanto en el emprendimiento. Y pues fui profesor de emprendimiento, sí, fui investigador de emprendimiento. Mi tesis de maestría, lo que hice en los estudios doctorales fue sobre emprendimiento, pero me faltaba algo. Yo decía, hombre, Julio Andrés, seamos autocríticos, estamos siendo profesores de emprendimiento, pero usted no está enseñando a partir del ejemplo. Así que, hombre, vuelvas emprendedor. Y esa fue la razón por la cual hace 3 años empecé la construcción de la Escuela Bosque, como un modelo no solamente para compartir conocimiento en emprendimiento sostenible que cuide los bosques, sino también para mostrar que es posible. Entonces, no se trata solamente de echar el cuento, sino de educar a partir del ejemplo.
¡Wow! Eso suena interesantísimo. O sea que podemos generar un emprendimiento como un negocio con una amplia rentabilidad, pero también generando impactos positivos en áreas como el desarrollo social, la parte económica y también la ambiental. Pero no lo sé, Mile. ¿Tú crees que todos podamos ser capaces de empezar con este tipo de emprendimiento?
Sí, María, todos somos capaces de realizar nuestro propio emprendimiento sostenible. Para esto necesitamos tener un conocimiento del mercado o sector en el que queremos estar y tener en cuenta el factor innovación. Medir el impacto ambiental que nuestra idea de emprendimiento genera también es de gran importancia y se deben buscar estrategias de mitigación como por ejemplo la siembra de árboles nativos o el uso de alternativas diferentes al plástico como lo vienen siendo las fibras hechas con caña de azúcar o cáñamo, por nombrar algunas. Pero no soy solo yo la que en esta ocasión los invita a hacer realidad su emprendimiento de manera sostenible. También está Julia, que como emprendedor nos cuenta un poco más de su experiencia.
A mí me gusta mucho el dicho que dice que el exceso de análisis produce parálisis. Yo duré trabajando mi emprendimiento en el computador 4 años y no pasó nada. Y después vino el Julio Andrés emprendedor y dijo, no, miércoles, yo lo que tengo que hacer es lanzarme. y me fui en una caminata de 400 kilómetros entre San Vicente del Caguán y Mocoa en el año 2018 y dejé de un lado un poquito el computador, todos esos textos, todas esas fórmulas, metodologías y simplemente me dediqué a hacer. La mejor metodología para emprender y para enseñar a emprender para mí es la prueba y el error, ir corrigiendo en la marcha y hacer que ese exceso de análisis no nos produzca parálisis, sino más bien la acción nos motive a más acción. Emprender es ese trampolín pues para materializar los sueños. Segundo, el medio ambiente, los bosques no los vamos a poder conservar y cuidar a punta de verbo, de intenciones, de planes. Los vamos a hacer es a partir de acciones y la mejor manera de ser activos con cosas tangibles es a partir de modelos de emprendimiento sostenible. Eso va a permitir que en el tercer ámbito tengamos modelos para mostrar demostrativos que evidencien que hay impacto tangible en la conservación de bosques, de biodiversidad, de agua, de captura de carbono. Y veo como muchas jóvenes y muchos jóvenes estudiantes nuestros en Caquetá que ya están emprendiendo, que están desarrollando sus emprendimientos, sí están conservando sus bosques. Entonces esa para mí es la evidencia de impacto.
Y es que muchos conocemos el término del turismo tradicional y sabemos que el turismo sostenible es ese que tiene en cuenta sus impactos sociales, económicos y ambientales, tanto actuales como futuros. Pero, ¿realmente los podemos diferenciar tan fácilmente? Mile, no sé, ¿podrías darnos un concepto un poco más detallado sobre turismo sostenible para entenderlo un poco más?
Claro que sí, María. El turismo sostenible es un turismo que no solo se enfoca en un desarrollo económico, sino que también se enfoca en la protección de los recursos naturales, dando así como resultado actividades con una baja huella ambiental, en donde se promueve la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que un territorio nos puede proveer. Pero dejemos que Julio sea el que nos cuente un poco más acerca de la relación de su emprendimiento con el turismo sostenible.
El emprendimiento, ya nuestro emprendimiento tiene diferentes facetas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un mega vivero donde estamos rescatando semillas de árboles nativos que están en peligro de extinción, por ejemplo, y lo hacemos un aula de clase ese mega vivero. Tenemos un santuario de abejas nativas y tenemos un aula de clase alrededor del santuario de abejas nativas. Cada año se pierden cerca de 500 millones de abejas en la Amazonía colombiana debido a la deforestación. Entonces, en el santuario, como aula de clase, les enseñamos a las personas alternativas para cuidarlas. Y todo eso lo hacemos con algo transversal, que tú lo mencionaste, el turismo. Sí, para nosotros el turismo con propósito es determinante porque lo que nos dejó la pandemia positivo es que ya las personas no quieren viajar por viajar. Ese turismo de chancleta desapareció. Sí, ese turismo de la garrafa aguardiente y el sabroseadero desapareció. Ya lo que la gente quiere es ir a un territorio, aprender, ser parte de construir, y por eso nosotros hemos montado campamentos en emprendimiento sostenible de 3 días, de 5 días, en donde la gente la pasa bueno, aprende, conoce y aporta.
Como bien mencionaba al principio, es de suma importancia conocer y preservar nuestro patrimonio cultural. De hecho, según la UNESCO, y abro comillas, el patrimonio cultural es un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Pero entonces, profe Julio Andrés, ya que eres el profesor experto en este tema, cuéntanos cómo podemos preservarlo y promoverlo.
Para mí es algo muy subjetivo. Para mí, patrimonio cultural es poder garantizar esa relación que tenemos las personas con nuestro entorno natural, poniendo como trampolín esa riqueza que tenemos en nuestro paisaje, en nuestros ecosistemas, para seguir desarrollándonos como personas, como sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, pues es el ecosistema nuestra principal riqueza, nuestro principal capital natural. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando un colombiano tiene la posibilidad de salir del país e interactuar con otras personas, lo primero que se nos viene a la cabeza y de lo cual sacamos pecho es, somos el país más mega biodiverso del planeta, ¿sí? Tenemos la selva de la Amazonía. Para mí ese es el ancla. Desafortunadamente, sacamos pecho, pero poco conocemos sobre nuestra Amazonía, el 42% de nuestro territorio. Conocen más los franceses, los alemanes sobre nuestra Amazonía que nosotros mismos. ¿Por qué cree la Escuela Bosque Amazonía Emprende? Porque este emprendimiento, este sueño, para unir a los colombianos con nuestro verdadero patrimonio natural, que es nuestro capital natural, nuestra biodiversidad, nuestras selvas. Yo creo que en medio de todo es cómo nos logramos compenetrar más con nuestro entorno natural, con nuestros paisajes, con nuestra riqueza, con nuestra comida, pirarucú, azaí, cocón, arasá, camu camu. ¿Cómo nos concajenamos con toda esta riqueza natural que tenemos en nuestros paisajes y hacemos de eso el motor para nuestro desarrollo sostenible local y personal?
Aquí quiero hacer un pequeño aporte, y es que es bastante importante el conocer, preservar y promover el patrimonio cultural, pues este representa la identidad de una sociedad y nos conduce al conocimiento de la diversidad de un lugar en concreto. Y según el Ministerio de Cultura, se puede definir como todo aquello que tiene un significado para los grupos históricos. Otro ejemplo a nivel nacional de esto es el trabajo que realiza la Fundación La Palmita en la región de la Orinoquía en el proyecto comunitario de conservación y restauración más grande de Colombia y América Latina, Bosques de Vida, el cual la fundación lidera, en donde se tiene como objetivo la propagación de más de 100.000 plántulas de especies nativas. Pero no solamente esto, porque el mismo Julio Andrés cuenta con su propia escuela bosque. Él nos va a contar un poco más acerca de cómo nació esta idea y de sus alcances obtenidos.
Amazonía Emprende Escuela Bosque nació justamente con el objetivo de demostrarle a los colombianos, a las colombianas, a los extranjeros, a las personas que vienen del exterior, que es posible conservar y restaurar nuestros ecosistemas por medio del emprendimiento. Punto. Eso es la Escuela Bosque. Operamos en un terreno de 30 hectáreas donde, mira, cada día surge un nuevo emprendimiento dentro de la Escuela Bosque. Cada día hay un nuevo crecimiento de un nuevo árbol nativo que muchas personas no conocen. Cada día hay una multiplicación de una nueva colmena de abejas nativas, ¿no? O sea, esto simplemente para dejarlos tentados. Y es un laboratorio de aprendizaje, de conocimiento, de academia. Entonces, en ese orden de ideas, hemos hecho muchas cosas, pero lo que nos queda por hacer es impresionante y lo vamos a hacer. Cada año se están perdiendo 170.000, 180.000 hectáreas de bosque de la Amazonía. Si los emprendedores, si los consumidores no hacemos parte de la conservación y de la restauración de los bosques, ¿quién lo va a hacer? Vamos a esperar a que el gobierno lo haga. El gobierno está haciendo cosas, pero es insuficiente. Es el poder del emprendimiento el que lo va a motivar. De eso se trata, de hacerlo juntos, hacerlo bien, pero sobre todo hacerlo.
Mile, y es que todos en algún momento hemos tenido una fuente de inspiración, bien sea un libro, una película o documental, o hasta nuestros mismos profesores, como es el caso del profe Julio Andrés, que en esos momentos importantes de nuestro desarrollo jugaron un papel fundamental como educadores y hasta influenciadores. Por eso es tan importante el papel del docente en el aula. Por eso el mismo profe Julio Andrés nos cuenta su opinión del rol que juega la educación como fuente de inspiración de este tipo de proyectos en los estudiantes.
Para mí la educación se divide en tres aspectos, que es el modelo de educación que tenemos en la Escuela Bosque. Primero, inspirar. Tú no puedes inspirar a partir de compartir un ladrillo de clase. Y después de haber inspirado, generado esa chispa, como me la generó a mí ese profesor cuando yo tenía 8 años, pero la inspiración sin herramientas, pues se queda un poco gaseoso. Entonces, la segunda talante de nuestro modelo académico es proveer herramientas, pero no cualquier herramienta, no herramientas con una metodología muy elevada, muy científica, muy técnica, no, herramientas muy tangibles, muy pragmáticas. Para mí la palabra clave de un modelo de educación es el pragmatismo. Por eso cuando yo interactúo con mis estudiantes que son ingenieros ambientales, biólogos, ecólogos, ingenieros agrónomos, ellos dicen, pucha, es que queremos hacer, pero encontramos que son herramientas muy, que están en la estratosfera, ¿sí? No sabemos cómo materializar. Y es lo que nosotros le entregamos en la Escuela Bosque. Mire, el 1, 2, 3, ABC, láncese, haga, corrija y vuelva a hacer. Y el tercer enfoque metodológico de nuestro modelo académico es la comunicación. Mira, yo creo que parto de la base de que muchas personas les va a gustar este podcast. Yo estoy disfrutando este podcast porque la comunicación es clave. Si tú no logras comunicar de una manera emotiva, diferente, desacartonada, sin ladrillos, pues no vamos a lograr replicar el impacto que queremos, ¿no? Esos son esos tres elementos: inspirar, pragmatismo y comunicación, para motivar la réplica del impacto de muchos emprendimientos que prometemos generar en el territorio amazónico.
Realmente hemos aprendido muchísimo el día de hoy, pero no me gustaría irme sin escuchar una recomendación. Por eso el profe Julio Andrés nos da un consejo para todos los docentes que quieran experimentar, junto a sus estudiantes, experiencias relacionadas al emprendimiento sostenible.
mi recomendación para mis colegas de todo el país, independientemente del sector o del enfoque académico que estén abordando, es cuenten sus propias historias de éxito, las propias suyas. Cuéntenlo de una manera amena, inspiracional, ¿sí? Pero que el pelado o esa pelada que lo está escuchando, que lo está viendo, diga: miércoles, si usted pudo, yo puedo. Y ese es el modelo que nosotros hacemos, que nos está funcionando. Y nuestra recomendación a los profes: no lo hagan imposible. Cojan sus propias anécdotas, sus propias experiencias, sus propios emprendimientos, sus propios logros, y hagan de ello el mejor recurso académico para enseñar.
Muchas gracias por estas recomendaciones, profe Julio Andrés, y sobre todo por esa valiosa labor que llevas a cabo en torno a la educación y al emprendimiento sostenible. Y por supuesto, Mile, nuestra voz guía, ¿te gustaría dejarnos alguna reflexión en torno al tema?
Bueno, mi reflexión para el día de hoy, lo que quiero compartir con todos ustedes, es que nos encontramos en un mundo altamente cambiante, en donde la necesidad por emprendimientos enfocados en la sostenibilidad crece día a día. Se trata de generar un desarrollo económico, esto sin dejar de lado el medio ambiente.
Hoy he aprendido muchísimo sobre patrimonio cultural y turismo sostenible, y esperamos ustedes también lo hayan hecho. Una vez más, gracias al profe Julio Andrés y a Mile, y por supuesto a todos los que nos estuvieron acompañando durante este capítulo. Realmente esperamos haya sido de su agrado. También los invitamos a seguirnos en Spotify, donde seguiremos publicando episodios referentes a estas temáticas. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica Movistar, Colombia.